El fin de semana, la información no se detiene en COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, 1 y 20 minutos a nuestro tiempo local.
Si pasa algo los sábados y los domingos, te lo contamos a las 10 y 27, 11 y 27 y 13 y 58. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. El fin de semana, si está pasando algo, te lo contamos en COPE Andalucía.
Cinema Jaén 2.0. La radio de cine en la red. cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos de Luis Moreno y Ángel López. Gracias por elegir esta web y escuchar nuestro espacio. Conste que habéis tomado una muy buena decisión. Ni lo dudéis, este es el inconfundible sonido del programa decano de la radio local en su versión 2.0.
Sabéis que es el mismo tío, ¿verdad?
Esta semana hemos preparado un ramillete de contenidos muy diversos que espero sean de vuestro agrado. La crítica a los estrenos, las noticias relacionadas con el cine, el reto cinéfilo para conseguir entradas y, por supuesto, la tertulia en el Cinema Jaén Deluxe. En esta ocasión, sobre las películas que plantean un futuro distópico. ¡Comenzamos! Exacto, la semana pasada aparecieron tres nuevas películas en la cartelera de nuestra capital. La primera fue una cinta de ciencia ficción sobre un astronauta que viaja a los confines del sistema solar, Ad Astra.
Esto parece el salvaje oeste, pero les llevaremos hasta la nave. ¿Ha estado alguna vez en la guerra?
3 años en la del Círculo Ártico.
Vaya.
Y ha jugado al rugby contra el equipo de la Armada.
Bueno, creo que entonces lo ha visto casi todo. Hoy hay luna llena, de modo que la cara oculta está prácticamente a oscuras. En marcha.
Vaya por delante que Ad Astra, hacia las estrellas, no es una película fácil para el gran público de las salas comerciales. Además, su planteamiento argumental tampoco parece interesar mucho a quienes rechazan las complejidades en el cine. Viajar a las estrellas para terminar comprendiendo que el gran viaje es conocerse a uno mismo no responde a las encorsetadas reglas del mainstream actual. Dicho lo cual, estamos ante un espectáculo esclarecedor del futuro cercano que nos aguarda, si pretendemos controlar las emociones y la humanidad en la carrera por alcanzar la civilización tecnológica. Una vez más, una película de ciencia ficción que consigue erigirse como el vehículo ideal para diseccionar el alma humana.
Roy, ¿está bien?
Estoy bien.
Alfa, repito, ¿necesita?
¡Teniente! ¡Oh, no!
Inventan un algoritmo capaz de predecir si una película fracasará o no en taquilla.
Así es, la inteligencia artificial y el Big Data han irrumpido en la industria hollywoodiense con la promesa de ofrecer la receta del éxito. Y es que una empresa llamada Scriptbook asegura poder determinar el tirón potencial de una película tras someter a un examen científico su guión. El segundo estreno de la semana pasada fue un drama británico de época centrado en los turbulentos años 20. No es la primera vez ni será la última que una serie de televisión salta a la gran pantalla. Es el caso de la familia Crowley y su servidumbre que se preparan para recibir la visita del rey y la reina de Inglaterra en Downton Abbey.
El correo acaba de llegar, milord.
¡Cielos!
¿Qué ocurre?
El rey y la reina se hospedarán aquí.
¿Qué?
Lo que faltaba.
¿Un almuerzo real? ¿Un desfile? ¿Y una cena? ¡Me estoy mareando!
Espectacular producción británica con todo lo que ello conlleva, es decir, meticulosa puesta en escena, interpretaciones tan sobrias como eficientes, academicismo por bandera y, sobre todo, una ambientación de época rayana en la excelencia. Las múltiples tramas argumentales, a la usanza de un episodio televisivo, quizás son la parte más débil de la película. Al final todo resulta previsible y sin profundidad narrativa, pero, insisto, aunque solo sea por disfrutar de la ceremonia, la pompa y el boato de la aristocracia british, ya merece la pena comprar una entrada y ver Downton Abbey. Un último apunte para cinéfilos de pro. Lo que queda del día, a día de hoy, sigue siendo la mejor película con la nobleza británica como telón de fondo.
Tengo la sensación de que puede verme por dentro.
El centro de Madrid colapsado por el rodaje de un anuncio televisivo.
En efecto, el actor George Clooney provocó un atasco en la madrileña calle de Velázquez al rodar un nuevo spot televisivo para una conocida marca de café. Por lo visto, se trataba de montar en bicicleta camino de una de las tiendas de la firma. Según la revista Business Insider, Clooney gana más de 23.000 euros por hora. Más o menos como Ángel.
¿Eh? Hay días. Seguro que en el atasco alguien le dijo, ¿en serio, Jorge?
La última novedad del viernes pasado fue la inevitable peliculita animada para los más pequeños de la familia. Resulta que una golondrina se cría entre gaviotas. Muy pronto aparecerán los problemas cuando llega la hora de migrar a otras latitudes. Manu.
¿Vas a ir a la escuela de gaviotas?
Es lo que soy.
No lo eres.
Cuerpo corto y elegante, alas puntiagudas, eres una golondrina.
Pero me crié con gaviotas.
¿Tú de dónde has salido?
Enséñale a ser uno de los nuestros.
Ni siquiera puede mantenerse erguido.
Únete a nosotros.
Quizás en otra ocasión.
No seas tonto, vamos.
¡Increíble!
A falta de los grandes títulos de las producciones hollywoodienses tipo Disney, nos llegó esta endeble película alemana que vuelve a incidir en el consabido tópico de las diferencias individuales. Son 90 minutos de topicazos sin alicientes técnicos ni narrativos que muy pronto provocan el aburrimiento en la chavalería. Es curioso que en el apartado argumental aparezcan nada más y nada menos que 4 guionistas. Está claro que el número no garantiza la calidad porque entre tantos escritores no han sido capaces de pergeñar ni una sola idea original.
¡Dejadme en paz!
¡Ha sido la caña!
Aparece el tráiler de la última película de José Luis García.
Exacto, se trata del Crack Zero, la tercera entrega del detective privado Germán Areta, un personaje que en la primera y segunda parte encarnó Alfredo Landa y que ahora da vida el actor Carlos Santos. La película está rodada en blanco y negro y su estreno está previsto para el próximo viernes, día 4 de octubre.
Cinema Jaén 2.0.
Thank you.
Es el momento adecuado para dar a conocer la mejor película aparecida esta semana para venta directa, DVD y Blu-ray. Se trata de un western de producción francesa en el que unos hermanos con las manos manchadas de sangre viven en un mundo salvaje y hostil en plena fiebre del oro. Los hermanos Sisters.
¡Eh! ¡Somos los hermanos Sisters! ¡Entregándoslo y os dejaremos vivir!
Charlie, ¿eh? Hemos tenido suerte. Es el momento de dejarlo. Podríamos abrir una tienda.
¿Qué tienda? ¿Qué gilipolleces estás diciendo?
Entras por la puerta. Terminamos el trabajo.
El siempre interesante director francés Jacques Audiard, responsable de películas tan interesantes como Un profeta, De óxido y hueso o Dipan, es el responsable de esta película en la que late el siempre escabroso tema de la violencia. Audiard consigue apoyarse en las excelentes interpretaciones de Joaquín Phoenix y John C. Reilly, perfectamente secundados por Jake Gyllenhaal y Riz Ahmed, para filmar una película intensa de las que reflejan las enormes dificultades para salir del hoyo del mal. Además, por otra parte, tiene el aliciente añadido de saber plasmar el amor filial por mal que vengan dadas. Una cinta muy recomendable que vuelve a demostrar que el viejo género del oeste todavía no ha dicho su última palabra.
Intentaré retenerlo hasta que lleguen.
Dense prisa.
El cine vive el final de una era.
Son las palabras que ha pronunciado Quentin Tarantino con motivo del estreno de su última película, Érase una vez en Hollywood. También ha manifestado que le importa lo que diga la crítica, pero claro, lo que justifica todo es la expectación que uno sea capaz de suscitar. Sin duda, Tarantino lo tiene claro. Como de costumbre, terminamos esta sección crítica del programa recordando una de las películas más influyentes de la historia del cine. Una de esas producciones que todo buen cinéfilo debería conocer. En esta ocasión se trata de Dejad paso al mañana.
Eso está mejor. Ya está todo arreglado. Mamá se quedará con nosotros y papá estará en casa de Cora.
Bueno, Bark, quizá funcione esto después de todo.
Claro.
Será muy agradable vivir con ellos una temporada.
Claro que sí.
Sí, pero...
¿Pero qué?
Pues que esto nunca le ha funcionado a nadie antes.
Venga,
vamos,
no hay
Bark,
de qué preocuparse.
No digas eso.
Dejad paso al mañana es una obra maestra sobre la vejez que en el año 1937 rodó el gran director Leo McCarey, según una novela de Josephine Lawrence. Su trama se centraba en un anciano matrimonio que reúne a sus hijos para comunicarles que están arruinados y los van a desahuciar. Los hijos deciden entonces repartirse a sus padres, aunque esto supone un duro golpe para los ancianos, ya que han vivido juntos toda la vida.
Oh, no, no, no. George, esta noche no puedo quedarme con mamá.
Dile que no te podrás quedar nunca.
Shh.
¿Para qué andar con rodeos?
Espera.
No pienso tener aquí a tus padres.
George, si pudiese, lo haría.
Pero no puedes.
Cállate.
Tendrás que decírselo tarde o
temprano.
Espera,
George.
Me casé contigo, no con tus padres. No le he pedido a mi madre que viviera aquí. ¿No es cierto?
Escucha, George. Estoy dispuesta a cumplir con mi parte.
Aquí no hay espacio para dos familias.
No, George, esta noche no puedo quedarme con mamá. Lo siento. Adiós. ¿Estás satisfecho? Por cierto, ¿con quién vamos a salir esta noche?
Con mi madre, pero eso es diferente.
con un guión perfecto, dos actores maravillosos y un final de antología en el que se denuncia la pesada carga que para muchos hijos supone cuidar de sus padres, esta película está considerada como una maravilla, a la misma altura que el clásico Cuentos de Tokio de Yasuhiro Ozu.
Soy muy feliz, Mark. Claro que te echo de menos. Es el único problema. Ya sé que tú también. No olvides lo que te he dicho. Pronto estaremos juntos para siempre. No te preocupes. Y cuídate mucho, por favor. Me alegro de haber oído tu voz, Bark.
Dejad paso al mañana es uno de esos trabajos que transmiten humanidad, que consiguen traspasar la pantalla para tocar el corazón del espectador. Su mensaje es profundo y conmovedor, retratando a unos ancianos enamorados hasta el delirio y víctimas de la nostalgia y del implacable paso del tiempo.
Jueves por la noche, querido Mark. Llevo todo el día pensando en ti y tengo más ganas de hablar contigo que nunca. Dicen que al cabo de un tiempo ya no echas tanto de menos a la gente, pero yo te echo más de menos que al principio de nuestra separación. Dentro de poco, cuando recibas esta carta, George cumplirá 46 años. Parece que fue ayer cuando nació. Éramos tan felices entonces que me duele recordarlo. Siento decirte esto y parecer tan débil, pero tú me entiendes. No te lo tomarás a mal. Y además queda entre tú y yo.
El egoísmo humano queda representado en la figura de unos hijos incapaces de mantener unidos a sus padres, porque primero piensan en sus intereses mundanos. En este sentido, Dejad paso al mañana es una película tremendamente dura y muy triste, repleta de sabiduría ante las dichas y miserias de la existencia.
Madre, tengo otra cosa que decirte.
Antes quiero decirte yo algo.
Déjame a mí primero, ya me lo dirás después.
No, solo es una cosa. No quiero herir tus sentimientos, pero aquí no he sido demasiado feliz. Me siento sola en este apartamento. Estáis fuera todo el día. ¿Te importaría mucho si decidiese marcharme al asilo Idlewild?
Conviene destacar la figura de su director, Leo McCarey, un artista a la altura de los más grandes directores del cine, un pionero que consiguió dejarnos un ramillete de títulos que han quedado para la posteridad. Es el caso de esta película, Dejad paso al mañana, pero también de Sopa de ganso, de La pícara puritana, de Tú y yo, en sus dos versiones, la del 39 con Irene Dunne y Charles Boyer y la del 57 con Cary Grant y Deborah Kerr. O la tierna comedia musical Las campanas de Santa María. Venga, esto es el reto cinéfilo. ¿Sabes a qué extraordinaria película pertenece esta secuencia?
Señorita, no tendré más remedio que forzar la puerta si no abre.
¿Aún no me ha molestado usted bastante, cabeza de chorlito? Si trata usted de romper mi puerta, el señor Emmerich le echará patadas de aquí.
Quizá no pueda. Tiene bastante con lo suyo. Y a decir verdad es cosa seria.
¡Aprisa, Andrews! ¡Traiga aquí a ese joven!
¿Y tengo que hablar con él? ¿No sería lo mismo con usted?
Bueno, nena, acabe de una vez. Y sea buena. Dígale al comisario la verdad. Es lo mejor que puede hacer.
Ahí van tres pistas. Primera, se trata de una intriga sobre un robo perteneciente al cine negro. Segunda, está dirigida por uno de los grandes de la historia del cine, aunque hoy en día un tanto olvidado. Y tercera, en un papel secundario aparece la gran Marilyn Monroe. Si ya sabes la respuesta, esperamos un email en cinemajaen@yahoo.es. Los cinco primeros correos recibidos, dando preferencia a los que nunca han sido premiados, conseguirán una invitación para asistir a los multicines La Loma y ahora resolvamos el reto cinéfilo de la semana pasada.
A la pregunta del otro día, la respuesta es...
Los lunes al sol, la película de Fernando León de Aranoa sobre un grupo de trabajadores en paro. En esta ocasión tan solo ha habido una acertante. Se trata de María Jesús García. Enhorabuena. Y ahora, tertulia.
Cinema Jaén. Todo el cine. Con Luis Moreno.
Y ahora la tertulia, porque entramos en la maravillosa sala del Cinema Jaén Deluxe. Como viene siendo habitual, tenemos a los sabios cinéfilos de guardia, que de inmediato paso a presentar. Buenas tardes y bienvenido, Juan Carlos García Ojeda. ¿Algo que alegar en tu defensa?
Pues que soy más viejo porque acabo de ser abuelo.
Y lo cual, eso te da unos galones, ¿eh?
Por supuesto.
Eso te eleva a un nivel...
Me tenéis que respetar en todo lo que digas.
Desde luego. Si te respetábamos antes, ahora ya, vamos. Buenas tardes y bienvenido, José Ángel Marín. ¿Algo que alegar en tu defensa?
Nada, yo estoy condenado de antemano. Desde el momento que nací. Buenas tardes.
Sin remisión.
Sin remisión.
Pero bueno, arrepentidos los quiere Dios.
Sí, ¿no? sí, lo intentaremos.
Y también tenemos hoy a Javier López, que después de las vacaciones tendrá mucho que alegar en su defensa.
Soy inocente, aunque el poder diga lo contrario. Pero garantizo.
Pues muchísimas gracias. Hoy propongo hablar de las distopías en el cine. Ya sabéis, aquellas películas donde se nos presenta un futuro adverso y hostil, donde el mundo prácticamente ha perdido la humanidad. El concepto distopía se refiere a las sociedades ficticias en las que la realidad transcurre en manos de gobiernos tiránicos y opresores. Son sociedades evidentemente indeseables. Distopía es el antónimo quizá de utopía, término acuñado por Tomás Moro, utilizado para describir a la sociedad ideal. Las distopías comienzan cuando el ideal de la sociedad socava cualquier garantía individual en pro del funcionamiento de la sociedad. Bueno, pues José Ángel, Distopías. Este es un tema que sé que a ti especialmente te agrada.
Este es mi tema.
Es el tema.
Este es el tema, sí. Bueno, lo que decíamos fuera de micrófono, que los que vivimos atormentados por el dios Cronos, en este asunto de la distopía, encontramos un lugar donde desahogarnos, ¿no? La cuestión está en que si no estamos ya dentro de una distopía. La cuestión es esta, porque tú comentabas muy bien que el bueno y santo de Tomás Moro nos planteaba una sociedad idílica en el futuro, basándonos, por supuesto, en sus planteamientos ideológicos. Y lo que nos encontramos es justo lo contrario, es decir, una sociedad distópica, nada de utópica. Y eso, ¿qué lo marca? El contexto de la industrialización brutal, desaforada, la contaminación sin límite.
El uso y abuso de la tecnología.
Claro, y lo que podría ser, ahora está en boca de todo el mundo, hasta de una niña de 14 años de por ahí de los países nórdicos, que habla del calentamiento global. No hablan de esto los líderes mundiales, sino una niña de 14 años, ¿no? En ese contexto, seguramente, en el que las generaciones futuras se pueden encontrar, esperemos que no, ante distopías.
Bueno, antes que nada conviene aclarar a nuestros oyentes que hemos traído este tema a colación porque precisamente en una de las películas distópicas más importantes de la historia del cine, como es Blade Runner, pues Blade Runner se centra en noviembre del año 2019. Es decir, que dentro de un par de meses vamos a estar en el ambiente, vamos a estar en lo que es la ambientación que hizo Ridley Scott para su película Blade Runner. Evidentemente, los coches todavía no vuelan, aunque ya hay prototipos, y las sociedades no tenemos esa lluvia ácida, aunque el cambio climático está ahí. Pero sí es verdad que esta película, Blade Runner, se centra en este año en el cual estamos viviendo. Yo siempre he pensado que si alguno de nosotros cuatro, de los que estamos en esta mesa, viajásemos a cuando se estrenó Blade Runner, allá por principios de los años 80.
En el 82.
En el 82, podríamos decirle a alguno de los habitantes en ese momento, podríamos decirle la frase esa de yo he visto cosas que jamás creeríais.
Además, este año ha muerto el que hacía de replicante.
Sí, sí, Rutger Hauer.
Creo que fue antes del verano,
sí,
¿no?
Sí, sí,
en
sí,
junio.
Rutger Hauer, sí, un actor holandés magnífico. Entonces vamos a hablar de las distopías precisamente por eso, porque hemos llegado al 2019 y esto es distópico. Ya. Esto es una distopía que hubieran quizá pensado algunos autores.
El riesgo que tienen estas películas distópicas en el cine es ponerle una fecha tan próxima.
Claro.
Porque tanto 2001, Odisea en el espacio, como Blade Runner, estaban, digamos, en un futuro demasiado próximo como para dar un vuelco tan sumamente espectacular a lo que es la civilización y la cultura humana. Dicho eso, me parece que tienen también el mérito, digamos, del misterio al que nos vamos acercando cada vez que nos sentamos y vemos una película de ese tipo y sabemos que con ciertas probabilidades vamos a estar vivos y vamos a saber comparar la realidad pura y dura con la realidad cinematográfica. ¿Me vais a permitir que haga un pequeñísimo inciso en el cine distópico de una película que yo vi cuando era niño y que me gustó muchísimo, que se llamaba Cuando el destino nos alcanza?
Soylent Green.
Soylent Green. Que me parece de alguna forma precursora.
Sí.
Bien, me parece hasta cierto punto.
Empezamos con Metrópolis en el año 27 de Fritz Lang, si hablamos de precursores.
Pero hablo sobre películas que están ambientadas en la primera parte del siglo XXI. Cuando el destino nos alcance, está refiriéndose al año 2020. A eso me refiero. A la acotación en el tiempo de la película que supuestamente está reflejando una sociedad en los primeros años del siglo XXI.
Una sociedad masificada.
Efectivamente,
donde hay,
nos estamos comiendo unos a otros, los vivos nos estamos comiendo a los muertos.
Sí, ¿vale? Ahí hay una superpoblación y se reparten unas pastillas, las mejores son las verdes, y al final las verdes descubrimos de qué están hechas. Bueno, pues hay muchísimas películas. Yo difiero contigo en una cosa. Yo creo que ponerle a una película distópica una fecha no padece la película.
No, si a mí no me parece
porque estas
mal, Luis.
Películas lo que verdaderamente importa de ella es el trasfondo. Es a lo que van, a lo que intentan transmitir al espectador. Ese apocalipsis...
Es que es muy sencillo. Prever el futuro desde un punto de vista fatalista es lo que se ha hecho siempre. Y eso es, al fin y al cabo, la distopía. Yo soy más optimista que todo eso. Y aunque no niego que se alcanzan cosas que... O sea, se alcanzan aspectos que verdaderamente son razonablemente... han sido previstos ya hace muchos años, incluso décadas, incluso... hace un siglo y se alcanzan ahora. Es verdad que si eres fatalista nosotros podemos prever el futuro en 2200, en 2300 y se puede ir y con bastantes posibilidades de que quien lo viva sienta que hemos acertado. A mí en el fondo yo creo que el sentido de trascendencia es lo que no se ve en esa no se refleja en ese tipo de película o sí. Se lo refleja incluso el propio, cuando en la última escena de Blade Runner se refleja y a mí el hecho de que creamos que verdaderamente son tienen razón, me preocupa un poco, porque yo creo que se combate precisamente que nosotros, o mucha, prácticamente toda la humanidad combate esa imagen.
No se trata tanto de que creamos o no en la distopía. Cada uno desde sus posiciones existencialistas tendrá su punto de vista. De lo que se trata aquí es de que son películas de que nos advierten de que cada vez hay intentos de mayor control por parte de los medios de comunicación, en primer lugar, que hay mayor control por parte de los aparatos del gobierno, que vamos a una sociedad...
Claro, cuanto mayor sed de poder tiene el poder, mayor control desea de los que estamos... Claro, abajo. Claro. Y eso lleva a sociedades totalitarias. Sí. Quizá haya que mirar un poco...
A China es una distopía. Entonces todos los chinos están viviendo en eso.
Sí.
Quiero decir, no, sí, sí.
O en el 45, y sí, en Alemania.
Sí y no. Sí y no. Claro. Es decir, tú lo has comentado antes, es que la cuestión del individuo que prevalezca sobre la sociedad amparándose en ella o fortaleciéndola, eso es muy importante. A mí eso es lo que me da la... Cuando veo ese tipo de películas, no me siento identificado. Me encantan, me parecen maravillosas, pero no me siento identificado con el futuro que reflejan, porque yo sé que una permanente lucha del hombre para evitar ese futuro.
Bueno, pues yo creo que podríamos citar unos cuantos títulos de entrada para los oyentes, para que tengan una referencia a qué irse. Y como siempre, lo más interesante es empezar por los clásicos, ¿no? En primer lugar debemos citar 1984, una película dirigida precisamente en el año 84 por Michael Radford sobre la obra de George Orwell. Aquí lo que nos plantea es una institución opresora que es el gran hermano que lo ve todo, esta sociedad donde saben todo de nosotros, donde hemos perdido nuestras señas de intimidad y no hay ninguna parte privada nuestra ya, sino que ha pasado todo a formar parte de ese gran ojo que todo lo ve y que conoce perfectamente cuáles son nuestras tendencias.
Pero ¿de qué nos suena Gran Hermano, no? Uno de los programas, creo, más vistos no solo en España, sino en distintas versiones, en una isla, dentro de una ratonera, en una casa.
Sí, esa necesidad de reflejarse.
Claro, o sea, es que el futuro está aquí. Es decir, es que ese modelo distópico seguramente ya se ha instalado.
Claro, desgraciadamente.
Tener temor, o sea, la distopía en el sentido este que de confrontación que poníamos con Tomás Moro, dice, hacer temer lo que vendrá, seguramente es que lo que vendrá ya está.
Ya está, claro.
La cuestión es cómo zafamos de
claro,
eso.
Claro, cómo combatir eso.
Claro, claro. Luego, segundo hito donde hay que irse en el cine, que es Fahrenheit 451, la obra de Ray Bradbury, que lleva a la pantalla François Truffaut en el año 66, en un mundo superpoblado y violento, donde la gente se somete a los aparatos de comunicación, está prohibido leer. Y 451 es la temperatura a la que arden los libros.
Los grados Fahrenheit, que se quema el papel.
Se queman públicamente los libros en la plaza.
Pues eso también, ¿vale?, se ha alcanzado, no hace falta ya quemarlos porque nadie los lee. De todas maneras se ha conseguido. Y a mí, de aquella época, y también es, en cierto modo, distópico, un poco anterior, y que me parece muchísimo mejor a mí, porque más me divierte muchísimo, es una película de Jack Tati, que es mi tío. Que es un espectáculo porque verdaderamente te lo refleja eso, pero sin el desasosiego. O sea, te desasosiega más porque está realizada en una clave de humor. Y a mí me parece bastante
curiosamente
mejor.
En la película de Truffaut, quienes queman los libros son los bomberos.
Los bomberos, sí, sí.
Curioso. Los que se encargan de la pira.
Ajá. Luego tengo que hacer referencia también a Cuando el destino nos alcance, que Juan Carlos apuntaba muy bien, una película de Richard Fleischer de los años 70 con Charlton Heston, recordarás,
y
que
Edward G. Robinson.
Y Edward G. Robinson. Bueno, pues también tenemos otra película paradigmática que es Gattaca, de Andrew Niccol. Una película del año 97 con Ethan Hawke. ambientada en una sociedad futura en la que la mayor parte de los niños son concebidos ya in vitro. O sea, no hay concepción natural, sino que hay una selección de la especie ya. Queda ya un ser vivo de los concebidos in vitro que tiene una anomalía genética que se detecta, que parece ser que en un futuro posible tendrá o desarrolle una enfermedad. Es un apartado, porque no es uno de los elegidos genéticamente. O sea, ya nos presentaban esa distopía nazi, ¿no? De un mundo que ya está seleccionado
y hay anomalías en sus genes. Y las anomalías se...
En sus genes.
Se acaba con ellas.
Y se está dando los primeros pasos con respecto a eso. No se nos olvide que esa es una cuestión ética peliaguda donde las haya, ¿eh? Los del avance, los avances médicos y la erradicación de ciertas enfermedades antes de que puedan aparecer en los individuos.
Esto me recuerda a Minority Report.
Y esa es otra película.
¿No te parece?
Minority Report, de Steven Spielberg.
Antes de que os ocurra.
Antes de que ocurra
el delito,
ya te enjuicio y te condeno. Porque vas a cometer un acto delictivo, aunque tú no lo sepas. Pero lo vas a hacer.
Y nosotros lo sabemos, los que tenemos el poder.
Y bueno, hay muchísimas más películas. Luego, si acaso, yo, a mí particularmente, hay una que rompe un poco con todos estos esquemas filosóficos que me gusta mucho, que es Mad Max.
O Terminator también.
Terminator.
El gobierno de las máquinas.
Es el gobierno de las máquinas.
Terminator, yo creo que marca un antes.
Estos gobiernos están en funciones, ¿no? Los de las máquinas.
Estos están en funciones. Ahora mismo. Pero vamos, desde que las máquinas nos ganan al ajedrez seguro, la verdad es que a partir de ahí ya cualquier cosa podemos esperar.
Sí, pero
de hecho, Blade Runner se basa en que las máquinas han alcanzado un nivel de desarrollo tal que lo que desean es lo que deseamos todos, la inmortalidad. Entonces, toda la trama viene a partir de ahí.
Sí, pero esa conciencia de sí mismos en la última escena de Blade Runner es que el replicante, es decir, la máquina, muestra más humanidad que el propio humano, ¿no?
Claro.
Claro, esto nos lleva a un salto cualitativo, ¿no? Del Homo sapiens quizá al Homo Deus. Además, pero la máquina mejora al humano, es curioso.
Además, esa frase final es una frase que es del propio actor.
Sí, sí, parece ser que Roger Howard
fue él el que le propuso a Ridley Scott
que estaba en el guión, eso es lo
no,
que
no, lo
que
hizo, lo hizo él
sí, y hemos leído todos compró... que no estaba en el guión.
Os la cito. He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Y es una...
claro que
un monólogo precioso. Yo le digo una máquina, una claro.
Una máquina de al género humano a la altura del betún.
Sí, sí.
Claro, pero esa máquina lo que se está planteando es lo especiales que somos todos y cada uno de nosotros. Porque todos hemos visto cosas que nadie jamás creería. Porque nuestras experiencias a lo largo de esta vida son insustituibles. Todo eso se perderá. Lo que habéis vivido es tan irrepetible e único que no podrá darse nuevamente más.
Yo espero que lo que yo he vivido no lo viva nadie.
Por eso, claro, la vivencia.
Pero sí, tienes razón. Pero mira, yo por eso soy muy optimista, bastante optimista respecto al futuro de la humanidad. Pero das cuenta, cuando un guepardo caza una gacela no se emociona. Y un niño que coge una manzana sonríe. En el fondo, eso, ese sentido de la trascendencia es inherente al hombre. En cualquiera de sus etapas. Y eso es lo que nos hace verdaderamente distintos. Bueno, aparte de distintos, nos hace especiales, nos hace únicos. Eso es lo que yo creo, por eso...
Lo que echaban de menos los replicantes, perdona Javi, era precisamente que ellos no tenían recuerdo, no tenían vivencias previas. Entonces lo que añoraban era precisamente eso, las sensaciones del pasado, los recuerdos, las vivencias, ¿no?
Claro, eso no hace grande.
No, pero él lo que se plantea es, vamos a ver, con toda la experiencia que he acumulado yo en esta vida, con todo lo que he conseguido aprender, todo eso se va a perder. Se va a perder y eso no se va a poder repetir nunca más porque yo soy único.
Pero bueno, eso lo vence un poco el arte. El arte, creo yo, no el arte de frío, el arte. Es decir, la pintura, la poesía, la música, es decir, son instrumentos en manos del hombre capaces, quizá, de reproducir o intentar reproducir las vivencias. Es decir, que tampoco lo hace un guepardo ni un orangután por ahora.
Y no solo eso, José, y la compasión y la caridad y el modo de enfrentarte a las dificultades y el modo de alegrarte y el modo y todo eso es lo que te hace verdaderamente. Es que yo,
bueno, insisto, lo de la compasión, el otro día he visto en YouTube un animal de estos predador salvando a no sé quién, es decir, sí, no sé si es casualidad.
Yo vamos a qué me refiero, y en el fondo yo creo que eso es lo que verdaderamente, por eso yo pongo siempre entre paréntesis estas maravillosas películas, su contenido, el fondo que tiene, y a mí siempre creo que quizás sea mi mirada ante la vida, pero yo pienso que es razonable mi mirada, es una mirada que puede ser también compartida con mucha más gente, en la cual lo que prevalece es los colores respecto a los colores claros, los colores vivos respecto al fatalismo.
No, sí, Javi, pero no está mal que nos den un toque de atención.
No, si mal no está.
Y de vez en cuando. En
No. Vamos a ver, si es verdad que todas estas cosas te hacen que tú...
No están pasando tal y conforme se ha descrito en el guión de una película. Estamos hablando
ya,
de eso.
No, si te entiendo.
Pero pueden pasar cosas muy parecidas estamos poniendo aquí encima.
Sí, además está claro. Y además que hay sociedades totalmente totalitarias y nosotros vamos hacia eso de una manera o de otra, puede ser a través de la política, a través de la tecnología.
Pues no sé entonces dónde ves el optimismo.
Pues el optimismo lo veo porque hay que combatirlo. Hay otras películas que somos pocos los que combatimos y conseguimos vencer. En el fondo, de lo que se trata es que cada persona se sienta de verdad, se sienta necesitada de luchar, necesitada de luchar, es decir, no prevalezca la...
Sí, de hecho, si se hace una revisión de la historia, a lo mejor tendríamos que darle la razón a Javi, porque claro, en un examen global de la historia de la humanidad, nos encontramos con que a momentos de luz, álgidos, han sucedido momentos de oscuridad, ¿no? Sí. La Edad Media, que a lo mejor ni fue tan oscura ni fue tan larga, ¿no? Pero bueno, ahora seguramente seguramente estamos entrando en una nueva edad oscura, ¿no? Con estos totalitarismos, esta contaminación, la tecnología deshumanizada, etcétera.
Europa, ¿no?, pudo desaparecer por la peste negra hace ya ocho siglos o nueve. Quiero decirte que en el fondo de lo...
Bueno, yo no estoy tan convencido.
No, lo que quiero decirte es que ahora puede desaparecer por la tecnología.
Si analizamos históricamente, y tenemos que terminar ya, pero creo que desde el punto de vista ético y moral, que es el punto desde el que yo casi siempre parto, no desde el punto de vista de la tecnología ni el desarrollo de las ciencias y estas cuestiones, que evidentemente ahí sí que está claro que se ha dado un salto grandioso, que además aparece en 2001, ¿no? Pero desde el punto de vista ético y moral, lo cierto es que a mí me parece que no ha habido un desarrollo humano a la altura de lo que debería de haber sido. Seguimos dejando muchísimo que desear, pero esta no es una opinión cinéfila, sino más bien de otro tema que daría para estar hablando muchísimo tiempo. Creo que tenemos que ir poniéndole punto y final. Si queréis una última intervención rapidísima.
A mí me gustaría decir algo. Uh-huh. Es que como ahora triunfan las series estas televisivas de las plataformas, Netflix, tal, 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 pues ahora es curioso también el tema de las distopías. Ya parece que no sea solo mi tema, sino que una de las series más vistas, al parecer, es esta Black Mirror, donde lo que se plantea precisamente son sociedades decadentes marcadas por una tecnología completamente abrumadora y salvaje, ¿no?
Y al servicio de unos
intereses.
De unos intereses, claro. Siempre.
Que siempre son de unas élites, ¿eh? Y esto nos lleva a la caverna. Siempre uno gobierna sobre la mayoría, los explota.
Sí, pero piensa que ese uno también sufrirá alopecia. En el fondo, lo que estamos tratando cuando hablamos del Gran Hermano, hablamos de hombres como nosotros. Por ahora sí.
Simplemente llevar una reflexión a la mesa, digo, por hablar también algo de cine. 2001 Odisea en el Espacio, me parece probablemente un antes y un después, un ejercicio de sentido común en el cine absolutamente maravilloso y creo que hay una serie de reflexiones que están todas influenciadas por el trabajo de Kubrick que podríamos haberla traído también aquí.
Que también creo que es una película distópica.
Por supuesto, lo digo por esto porque creo que estamos hablando de una película absolutamente distópica.
Lo dicho, hasta aquí nuestro tiempo.
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota.
Bajamos la persiana, os dejo con este inolvidable tema musical. Está interpretado por Foreigner. Quiero saber lo que es el amor. Y puede escucharse la banda sonora original de la película que ahora mismo se proyecta en los cines, Chicos Buenos. Ha sido todo por mi parte, tan bueno como se puede ser, que diría Nicholson en Mejor Imposible. Si te gusta el cine, enhorabuena, estás vivo y quizá todavía no hayas perdido la capacidad de soñar. ¡Hasta luego!
Cinema Jaén. Todo el cine. Con Luis Moreno.